Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo bueno que tiene un día como hoy es que nos hace pensar, mirar alrededor, calibrar la brecha, intuir lo que queda por hacer, comprometernos, todas y todos. Lo bueno es alimentar el debate dentro del feminismo, fuera de él, sin exclusiones. Lo malo, la manipulación, el juego de la política que patrimonializa la lucha y el dolor de las mujeres, la exclusión de los que no tienen la misma idea o quienes discrepan. Lo malo es que en un día como hoy se siga esgrimiendo el término acuñado por el feminismo de instituto que ejerce la parte de Podemos que no acepta la crítica. No ya discrepar, aplicar la ley, el sentido común puede ser criminalizar, según Isa Serra, ante la decisión del Tribunal Constitucional de no autorizar las manifestaciones de Madrid.
Pues discrepamos, desde luego que discrepamos. Yo creo que no es comprensible que hoy no dejen manifestarse a las mujeres y estamos viendo cómo ayer mismo los aficionados del Atlético de Madrid estaban en concentraciones sin respetar las medidas de seguridad, sin proteger la salud, pero sobre todo que hayamos visto en este año de pandemia diferentes manifestaciones de todo tipo y estamos viendo cómo solamente se señalan las manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres, las manifestaciones feministas. Yo creo que esto pues va en la línea de la criminalización que hemos vivido, por desgracia, en el último año, que es utilizar la pandemia para atacar al movimiento feminista.
Bueno, argumentario de colegio para volver al RQR del victimismo. Lo cual no solo resulta desolador si uno piensa en que lo necesario en un día como hoy es una reflexión madura y profunda sobre la situación de la mujer, con perspectiva, sino que además fulmina todo debate, porque una opción discrepante o que matice es criminalizadora. ¿Lo será también el argumento que este fin de semana han presentado frente a la ley trans de Irene Montero un grupo de militantes de Podemos? Una de ellas, Mar Benavén, del Círculo Estatal de Feminismos, ha estado esta mañana en Más de Uno con Alsina y no se han dado con medias tintas.
De entrada, ataca al corazón a la línea de flotación del feminismo, que es que el sujeto político del feminismo somos las mujeres. Si cualquiera puede ser mujer, porque ser mujer deja de ser un hecho físico objetivable, a ser un sentimiento, cualquiera puede ser mujer. Esto destroza totalmente todas las vindicaciones feministas históricas.
El feminismo, dentro de Podemos, dividido en torno a una ley que considera nuclear la ministra de Igualdad. ¿Será esto también criminalizar el feminismo? ¿O lo será el argumentario esgrimido por un notable grupo de feministas en un artículo en El País este fin de semana sobre la ley del sí es sí? Una de sus autoras, Laura Macaya, experta en políticas públicas sobre violencia de género, lo tiene bastante claro.
Está partiendo de esa idea también infantilizada, ¿no?, de que para las mujeres el sexo siempre es un ámbito de riesgo y que, por tanto, el Código Penal y la protección estatal debe entrar a proteger y a establecer esos límites por nosotras, ¿no? Y eso es tremendamente perjudicial para las mujeres, para la feminidad, que ya es una condición que está ya ligada a esa idea de la infantilización sexual.
El otro gran proyecto, el del sí es sí de la ministra Montero, puesto en duda por importantes sectores feministas. Bien, ¿será esto también criminalización del feminismo? La ley del sí es sí, que por cierto ha dicho Sánchez hoy que saldrá en breve. Ha sido en un acto con la propia Montero que parece haberle creído.
Esta lucha transformadora pone también el foco en la violencia, porque ya se ha terminado el tiempo en el que las violencias a las que se ven sometidas las mujeres por ser mujeres, las violencias físicas, psicológicas y sexuales, queden escondidas bajo el silencio y la impunidad. Y por eso, ministra, estoy convencido de que dentro de muy poco vamos a poder aprobar definitivamente esa ley del sí es sí para que solo sí sea sí.
Hay debate, claro que lo hay. Y hay cifras que en un día como hoy convienen olvidar, como que 7 de cada 10 nuevos parados por la pandemia son mujeres, porque han sido las que más renuncias han tenido que sufrir. Pero el debate, la exposición de datos, la mirada a la realidad, se hurta o desaparece si dentro del propio feminismo se marcan fronteras excluyentes, o se excluye de la acción reivindicativa a quienes ideológicamente no están con nosotros, o cuando se convierte en una agresión, la disidencia. El ejemplo de la reacción de Podemos a la suspensión de manifestaciones es palmario de ese robo del debate. Desde que lo prohibió el delegado hasta la decisión del Constitucional, todo ha sido un estéril ejercicio de victimismo. Y a ver, se puede discutir sobre si tiene o no sentido prohibir las manifestaciones. Se puede disentir sobre si hay que primar la salud sobre la reivindicación en un día como hoy. Pero no parece lo más sensato que ante decisiones políticas amparadas por la justicia se vuelva a la matraca de la supuesta criminalización del feminismo. Porque se empieza criminalizando al contrario. Se continúa cerrando el debate y se termina exhibiendo impúdicamente que la única solución es la propia, la suya. Por fin llegaron ellos y ellas.
Siempre ha habido mujeres sosteniendo la vida y siempre ha habido mujeres en primera línea de la conquista de los derechos que hoy tenemos. Lo que no ha habido siempre son gobiernos dispuestos a reconocer la hipocresía de nuestra economía y nuestra sociedad, un gigante con pies de barro que se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres. Lo que no ha habido siempre es un gobierno con la voluntad firme de transformar la raíz de las desigualdades y de las violencias que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres.
La brújula. La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Pues significa un día más, porque la lucha de la mujer no se queda en un día. Son 365 días o 366.
Sé que es una fecha conmemorativa de todo lo que ha conseguido la mujer para su igualdad en esta sociedad, pero realmente no creo que hubiera que manifestarse. A mí me gustaría más que hubiera actos conmemorativos.
Claro, lo miras desde la perspectiva del siglo pasado. Ahora, evidentemente, dices, hemos hecho un gran avance, ¿no? Pero queda mucho, 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 mucho.
En la calle, en las casas, en la preocupación cotidiana de esta sociedad, el día de hoy se vive con matices y diferencias. Desde quien estima que todos los días son de conquista, hasta quien valora lo importante que es mover conciencias al menos un día al año. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, con un sentido, orientado hacia la toma de conciencia y la perspectiva de género más allá del propio concepto político. Demonio, ¿crees que esto es universal? ¿Acaso son nuestros problemas los mismos que las mujeres de países pobres o mujeres rurales? ¿Alguien está pensando en ellas? El debate sectario diluye la toma de conciencia real. Por eso es importante escuchar lo que ha dicho la presidenta del Congreso hoy, Meritxell Batet, mirando más allá.
Un día para poner en valor los derechos y capacidades de las mujeres, para educar y educarnos en igualdad. Pero sobre todo, un día para reivindicar las metas que aún nos quedan por alcanzar. Porque sí, aún queda mucho camino por recorrer para garantizar la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos. En ese empeño es fundamental el impulso y la acción de las instituciones y la unidad de toda la sociedad.
Por cierto, sobre todo esto, polémica en ciernes. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha impedido a la ministra Irene Montero acudir a un acto hoy en un colegio madrileño. Inicialmente se dijo que por razones COVID y hoy que no quieren adoctrinamiento. Hombre, puedes no estar de acuerdo con la ministra y aquí acabamos de mostrarlo, pero hay argumentos que ciertamente chirrían. No parece que una visita de una ministra vaya a suponer un adoctrinamiento en las aulas, pero en fin, ahora le contamos los detalles y la medida en que hay o no acuerdo dentro del propio gobierno de Madrid para explicar esta singular negativa. Mientras, ya fuera de este asunto de la jornada, pues tenemos a Bárcenas, que sigue con su particular manta de la que tirar, sin pruebas, eso sí, pero con nombres.
Al resto, en alguna ocasión, normalmente era Álvaro siempre el que entregaba las cantidades, pero al resto, en alguna ocasión, yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondían. Pero por citar los que figuran, Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo Figueroa, José Miguel Ortiz Bordás.
Y alguno que se me olvida. Bueno, aunque para agitación y tormenta, hoy lo de la entrevista de Ofra a Meghan y Harry, los ex de la familia real británica, la nuera y el hijo de Lady Di. Esta noche leen los ingleses en la televisión independiente ITN. El fin de semana lo han visto los norteamericanos y medio mundo. Si usted ha seguido la serie The Crown, quizá lo entienda mejor. Aquí va un aperitivo.
I just didn't want to be alive anymore.
Simplemente no quería seguir viviendo más. Fui a la institución y dije que necesitaba alguien que me ayudara y me dijeron que no era posible, que sería malo para la institución.
¿La institución es una sola persona o personas?
No, es una persona.
Una persona.
Son varias personas.
¿Hiciste llorar a Kate?
No.
¿Y de dónde viene eso?
Unos días antes de la boda ella estaba enfadada por algo y me hicieron llorar, hirieron mis sentimientos. Me pidió perdón y yo le perdoné. Conversaciones preocupantes sobre cómo de oscura sería la piel de mi bebé cuando naciera.
¿Qué? ¿Sobre lo oscura que sería la piel del bebé?
Básicamente. Y lo que eso significaría o parecería.
Your dad stopped taking
tu padre dejó de cogerte tus llamadas. ¿Por qué dejó de cogerte las llamadas?
Porque solucioné las cosas por mi cuenta. Necesito hacer esto por mi familia. Esto no es una sorpresa para nadie. Es muy triste que haya llegado a este punto, pero tuve que hacer algo.